Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y un viernes más ya está con nosotros Jesús Mazón.
¿Cómo estás, Cristina?
Encantada de verte.
Todo bien, la alegría siempre es mía de verte. Porque verte a ti significa ver los viernes, que ya empieza el fin de semana. ¡Qué ganitas! Hay fines, hay días...
Sincérate, me estabas diciendo, sí. Tengo unas ganas de acabar y sí, ya esto, desconectar sí. Totalmente.
Esto me ocurrió ya desde el lunes a las 8 de la mañana. Desde el lunes a las 8 de la mañana yo me levanté y dije, Dios mío, que llegue ya el viernes, que llegue el viernes, que no veo el sol ni veo la luz.
Hay semanas complicadas. Bueno, luz, hoy tenemos afortunadamente, el tiempo nos está respetando, entre comillas... Porque, madre mía, cómo está azotando, ¿eh?
Bueno, yo tengo a mis amigos de Sevilla, te diré, que están todos con psicólogo, con terapeuta. No te lo digo muy en serio, porque la gente de allí no está acostumbrada a que vengan semanas y semanas y semanas sin luz. Ahora todos dicen, ahora te comprendo, porque es verdad que hay gente a la que el tiempo le afecta más y hay gente que le afecta menos. Yo siempre estoy hablando en mis redes del tiempo, me afecta mucho y tal, ¿no? Entonces, ahora mis amigos del sur están comprendiendo todo lo que yo les decía de lo que era un invierno de lluvia y de falta de luz y estas cosas, pero ya falta menos. Mira, tengo una noticia que darte buena, y es que ahora las tardes ya anochece más tarde, sí, y eso es maravilloso.
Sí, es verdad, ya se
con
nota,
la
se
rapidez
nota.
En la que vivimos todos, ya a las 7 ya y se anochece. Eso es una maravillosa noticia.
Pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Mira, tengo yo otra noticia estupenda que compartir contigo.
Cuéntame.
Y es que después de muchas semanas en las que nuestro siguiente protagonista dio que hablar y mucho con la caja, el mago Suso va a volver a Santander con un proyecto completamente distinto y parece ser, ahora se lo vamos a preguntar, que con la mayor producción que ha hecho hasta ahora.
Qué bueno, qué bueno.
Sobre un escenario.
Es una muy buena noticia.
De hecho, mañana a las 6 de la tarde vamos a tener la oportunidad de disfrutar de este nuevo espectáculo en el Auditorio de los Salesianos, que va a coger el estreno de Cumpliendo Sueños.
Qué bien.
Qué bonito nombre, ¿verdad?
Muy bonito.
Nuevo espectáculo que presenta junto a Sier Moon, que va a arrancar una gira nacional. Bueno, creo que ya está en medio de ella. Y después incluso va a cruzar fronteras, ¿eh? Tiene paradas previstas en China y en Japón.
Bueno, se lo ha tomado en serio, ¿eh?
Vaya.
Las cosas se hacen bien o no se hacen.
Suso llega además con rodaje previo, después de actuar en Valladolid, con ese espectáculo personal y con una propuesta que mezcla magia, experiencia escénica y un formato pensado para todos los públicos. Suso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Oye, vaya presentación, madre mía.
Bueno. Así sí se empieza una entrevista, ¿eh?
Poco para lo que te mereces. Oye, cuéntame, creo que te pillamos en Logroño, ¿no?
Sí, porque bueno, la semana pasada estuvimos en Valladolid con un show que, bueno, ya llevábamos años con él, que era 15 años de magia para celebrar el aniversario. Y hoy, pues bueno, para daros un poco la perspectiva de lo que puede llegar a ser el show que presentamos mañana en Santander, a modo preestreno, hoy hemos alquilado un teatro donde solo 100 personas podrán verlo a modo preestreno para tomárnoslo como un ensayo general.
¿Anda?
Y así mañana estar más tranquilos en Santander.
Es que esto, oye, es que tiene que dar un vértigo,
claro.
Tiene que dar un vértigo, y eso que ya llevas años en los escenarios. Oye, ¿es un espectáculo nuevo de verdad o una evolución de cosas que ya venías haciendo?
Bueno, es un espectáculo completamente nuevo en formato. Es verdad que hay algún efecto que ya hemos hecho, pero la verdadera inversión que ha habido aquí, tanto en tiempo como en dinero, porque al final pues es así, está en la parte técnica. Entonces queremos demostrar que poco a poco vamos evolucionando. Para nosotros, y personalmente para mí, una de las cosas más bonitas de este show es que siempre a casa, siempre a Santander viene prácticamente la misma gente. Al final tenemos una familia de seguidores, por decir así, y lo que queremos es que vean que año a año progresamos, año a año crecemos y que somos capaces de evolucionar. Entonces el apartado visual, técnico, de iluminación, de efectos especiales, ha crecido muchísimo y queremos mostrar esos efectos que hacíamos hace años con esta nueva puesta en escena y con otros nuevos que tienen estas características técnicas para dejar con la boca abierta a la gente.
¡Guau! ¡Qué bueno! Yo tengo que decirte, Cristina, que yo a él le vi nacer en cuanto a que él empezaba a moverse en los programas de televisión, claro, y estas cosas cuando empezaba en su profesión, y le he visto desde muy, muy, muy en nacer, ahora que ya es un profesional además reconocido. Así que muchas felicidades, Suso. Yo quería preguntarte una cosa, verás. Es que yo con lo de la caja me quedé un poco extrañado porque me pareció un show estupendo.
Bueno, me encantó, claro, la propuesta.
Y yo quería preguntarte cómo dormíais por la noche. Porque yo pasaba allí con mi coche por la noche y tal, y yo les veía a estos dos pobres ahí metidos en la caja en el ayuntamiento. Y entonces, ¿realmente dormíais ahí con seguridad o cómo os organizabais?
Sí, teníamos un vigilante de seguridad de uno de los patrocinadores. Y luego, pues en los sofás que utilizábamos para los podcast diarios y nuestros invitados, pues bueno, les abríamos, eran sofás camas, y generalmente, la verdad, dormimos bastante bien, dormíamos muy tranquilos porque la acogida fue tan buena y bonita, la gente nos traía comida, regalos, juegos de mesa para pasar el tiempo.
¡Qué bueno!
Y luego sí que es verdad, pues bueno, que los fines de semana fue un poco más complicado dormir, no te voy a engañar.
¡Claro! Los ruidos. Más gente por allí, ¿no? Merodeando y curioseando, sí. Claro.
Pero luego venía mucha gente, nos llamaba a través del vigilante de seguridad, sí, se quedaban a hablar un rato con nosotros. Entonces, la verdad que estamos muy contentos por la acogida que tuvo en todas las edades.
Bueno, entiendo que después de la caja mucha gente se estaba preguntando con qué ibais a volver, ¿no? ¿Eso lo habrás tenido en cuenta? ¿Este show responde un poco a eso o va por otro camino?
Sí, bueno, al final todo lo que hacemos está enlazado, ¿no? Somos un poco Disney a la hora de crear storytellings. Entonces, bueno, para mí la caja desde hace un año era un sueño, se pudo llevar a cabo y, bueno, pues cumpliendo sueños es parte de eso, ¿no? Al final somos dos artistas junto a todo nuestro equipo técnico, que juntos nos llamamos los Magic Men, y es nuestro sueño seguir progresando, seguir viviendo de esto y hacer feliz a la gente que viene a vernos. Entonces, bueno, junto con la propuesta escénica de ir cumpliendo sueños, porque es un espectáculo totalmente aleatorio, la gente va a subir, los voluntarios suben al escenario y de una máquina de sueños sacan un sueño y depende del sueño que salga, tenemos que hacer un efecto de magia u otro. Entonces, bueno, queremos cumplir tanto los sueños de los espectadores como los nuestros propios en este espectáculo y dar píldoras de lo que va a pasar a lo largo del año en Cantabria y sobre cosas que vayamos a ir haciendo nosotros.
Además, has hablado antes de que se iba a comenzar una gira que le va a llevar por lugares tan lejanos como China, ¿no? ¿Cómo uno acepta ese reto, esa aventura?
Bueno, pues desde hace unos años trabajo de asesor de espectáculos para parques temáticos, para Disney y para Universal. Entonces, bueno, son oportunidades que salen porque ya estás en bolsa de trabajo y bueno, pues son cosas que no puedes decir que no. Es verdad que no las buscamos, no salen una vez que ya te conocen. Y bueno, una vez que está el contacto hecho es mucho más fácil. Entonces sí, mayo del 12 al 29 estaremos por China y Japón.
Oye, vuelvo al espectáculo de mañana. Entiendo que son funciones únicas y versiones que no se van a volver a repetir, ¿no? Porque, claro, en cada ciudad se plantearán sueños distintos, o bueno.
Sí. Y luego a nivel técnico, la de Santander, bajo ningún concepto se va a repetir porque vamos a pérdidas. O sea, eso es así. Pero bueno, es una forma también de agradecer a la gente que viene al teatro y que sigue durante tantos años. Llevamos semanas recibiendo mensajes de apoyo de la gente por redes, lo cual agradecemos enormemente porque, jope, pues como bien decíais, ¿no? La gente nos ha ido viendo crecer. Entonces queremos devolver todo lo que nos han dado porque gracias a ellos estamos viviendo de nuestro sueño. Entonces, visualmente va a ser mucho más atractivo en Santander que en cualquier otro sitio porque los efectos especiales que vamos a tener en Santander sería inviable llevarlo a cualquier otra ciudad de España por el nivel de producción que conllevaría a nivel de logística.
¡Wow! ¡Madre mía, de verdad! Es mañana a las 6 de la tarde, ¿no?
Sí, eso es. Mañana a las 6 de la tarde, ahí en el auditorium. Nosotros hoy, pues mira, llegaremos a la 1 de la mañana de Logroño aproximadamente de este ensayo general. Y a las 8 vamos a estar ya en el teatro preparando todo, sistema de luces, pues eso, máquinas de humo, fuego, pantallas.
Producción buena, qué bueno, profesional.
Sí. Oye, ¿que quedará alguna entrada todavía a la venta? Porque no sé si después de esta charla
va a quedar. Sí, pero... pero quedan pocas, ¿eh?
Claro,
no, no vamos
por
a
eso.
A nadie.
¿Sí?
Es la vez que más acogida ha tenido uno de nuestros espectáculos en Santander, y a día de hoy, pues no sé decirte, pero creo que quedan en torno a las 100 entradas en el auditorium de los Salesianos, que son 700, o sea que...
Pues
bueno,
dalas por vendidas.
Sí, porque
dalas por vendidas,
con lo que nos acabas de contar, vamos, seguro que ya están haciendo con la de la taquilla.
Qué bueno también.
Oye, que un abrazo, como siempre, de
un
verdad.
Abrazo, Suso, y feliz.
Ganas.
Muchísimas gracias por la acogida, como siempre, porque la verdad que hablar con vosotros es estar en casa, ya te lo digo siempre que voy allí al
sí,
estudio.
Eso te iba a decir.
Y es muy especial para mí estar en Cadena COPE Cantabria.
Pues nos volveremos a ver, hombre, claro, porque por aquí también toda tu
también
familia,
pasado, ¿eh?
Desde luego, ha dejado grandes recuerdos y grandes momentos radiofónicos inolvidables, que otro día en el estudio volveremos a recordar, si te parece, ¿vale? Vale,
perfecto.
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo, Maliaño.
Para Manex, esta es buena, chuta Manex, gol, 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 mu, 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 marca el Búfalo.
En COPE Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Lunes 9 de febrero desde las 8 de la tarde, Campos de Sport del Sardinero, Racing Mirandés.
Escúchanos en el 105.6 de la FM, una ilusión nos persigue.
¿Mirada cansada? ¿Bolsas en los párpados? ¿Flacidez facial? Si estás pensando en acudir a una valoración para tratar tu caso, acude a Clínica Ofelia Casanueva. Realizamos valoraciones de forma gratuita para tratar tu caso de forma personalizada. Contamos con quirófano en pleno centro de Santander. Contacta con nosotros a través de Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631.
Nos vamos en este momento, cuando pasan 17 minutos de la una, hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula en este momento por las principales carreteras en nuestra región. Está en la DGT Darío Carnicero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora se circula con normalidad en la red de carreteras de Cantabria. Tan solo encontrarán complicaciones en la A66 a la altura del Antueno, ya en dirección Reynosa, en sentido Palencia, mientras que en el resto de red de carreteras principales y secundarias se circula con normalidad.
Gracias, Darío, por esa última hora. En ruta seguimos con precaución, pero con ganas de sentarnos, por ejemplo, en Vega de Paz. Las jornadas de la matanza al restaurante El Cruce, pues son ideales para entrar en calor con un
hora,
cocidito,
Cristina.
Montañés. A mí me cuesta.
A esta hora.
Me cuesta porque me entra hambre, hombre, como a todos. Y continuamos con unos extraordinarios huevos con matanza. 22 euros, incluye quesada, pan y vino. Y si hablamos de cocido montañés, no dejes de probar este fin de semana el de la Alberuca de Somo. Todos los fines de semana puedes disfrutar del cocido montañés. Continúan las jornadas de los calzots. ¿Te gustan?
Me encantan.
Y a mí. En el restaurante Melli. Toda una experiencia, ¿eh?
Yo los he probado allí, con Melli.
Con delanta. Y yo,
claro,
yo
y
no
son,
me lo pierdo.
Y esa salsa tan
qué
deliciosa
rico, qué
que
rico.
La haces.
Y después, bueno, pues tenemos muchísimas sugerencias para seguir disfrutando. Por 33 euros también incluye postre, bebida y café. Y en Pedreña, bien cerquita, tenemos los mejores pescados a la parrilla en el asador El Tronqui. Toma nota, recuerda, reserva mesa con antelación si quieres saborear las jornadas de los guisos tradicionales del Barcos en Calderón de la Barca 15, 26 y 27 de febrero. Reserva 686-740-686. El hipódromo de Seuso, pues siempre es un acierto. Carta barra libre, menú diario y también menú fin de semana. Y ambos con platos a escoger de la carta. Casa José, los restaurantes del barrio pesquero donde aciertas seguro si quieres disfrutar de pescados, mariscos, arroces y el picoteo de toda la vida. Y termino en Casa Paulino, en Barros, porque también te quieres sorprender este fin de semana con una carta variada para que saborees lo mejor de la tierruca, pero Casa Paulino en Barros te recuerda que también disponen de menú diario.
Mediodía.
COPE Cantabria. Perfecto.
estar informado.
Durante siglos, las catedrales han sido algo más que piedra y silencio. Han sido escuela, música y voces jóvenes llenando la vida de los templos. Hoy, en la Catedral de Santander, esa tradición quiere volver a escucharse. La catedral impulsa una nueva escolanía, un proyecto educativo, musical y humano dirigido por uno de los grandes referentes de la música coral en nuestra región, Manuel Galán, director del coro a capela, del grupo instrumental Música Antigua, entre otros muchos proyectos. Una iniciativa que busca a niños y jóvenes de entre 10 y 17 años con cualidades musicales, pero también con ganas de aprender, de crecer y de formar parte de algo muy especial. Escuchas Mediodía Cope Cantabria, soy Cristina Jimeno y hoy queremos conocer cómo nace esta nueva escolanía, qué ocurrió también con la anterior, qué perfiles se buscan y por qué esta puede ser una oportunidad única para muchas familias en Cantabria. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola. Oye, para situarnos, ¿qué es exactamente una escolanía y qué significa que la Catedral de Santander recupere este modelo coral?
Pues yo creo que casi lo has dicho todo lo que era importante decir. Realmente una escolanía es el elemento, digamos, de solemnización musical en el sentido de durante los actos más relevantes de una catedral, pues digamos, aparte del órgano, que es el instrumento sagrado, ¿no?, para una catedral, pues están las voces. Las voces son algo incomparable y que, por supuesto, generan una sensación acústica, pues yo creo que de magnificencia, de alegría, y sobre todo, a ver, del gusto por la música en ese entorno propio de la catedral y de la utilización de la música como elemento de transmisión de la sensibilidad religiosa, ¿no? Entonces, fundamentalmente, ese es el proyecto de crear de nuevo la escolanía de la catedral.
¿Y qué os ha hecho pensar que este es el momento adecuado para relanzarla, Manuel?
Pues lo que me hace la tontería es el hecho de tener un espacio disponible para poder realizar los ensayos. A veces es verdad que una catedral puede ser muy grande, pero no dispone de un lugar donde podemos recoger a las personas las voces. La vez anterior que hubo una escolanía que creamos en el año 2011, pues fue también un pequeño milagro que surgieron allí unos 20, 25 chavalinas y chavalinas, pues que tenían unas cualidades musicales maravillosas y pudimos estar ensayando de aquella manera, por decirlo así, en un lugar que bueno, pues digamos, pudimos hacerlo, ¿no? Y al final salió aquello una experiencia preciosa. ¿Qué pasó? Que crecieron, que algunos comenzaron incluso a estudiar y afuera, y bueno, al final no había un lugar, un espacio donde poder desarrollarlo, se complicó todo un poco por muchas cosas, y luego además ya con el remate de la pandemia, pues también claro, no hubo ocasión de continuarlo, ¿no?
¿Y qué se aprendió de aquella experiencia para que esta nueva escolanía pueda tener continuidad y estabilidad en el tiempo?
Pues el convencimiento de que en Santander y en su entorno existen un grupo de 20, 25, 30 críos y crías de entre 10 y 16 años que son, digamos, voces excelentes que nada más que hay que reconocerlas y darles la oportunidad de poderse manifestar, por decirlo así. Entonces, en esa ilusión es la envidia que da cuando vas a otros sitios, a otras catedrales, a otros lugares y escuchas una escolanía cantando, ¿no? Entonces, es una experiencia personal maravillosa que cuando he tenido ocasión de hacerlo, realmente, bueno, se te ponen los dientes muy largos, ¿no? Qué pena que no podamos tener algo parecido, cuando sabes que es posible.
Claro.
¿Sí? Y más, realmente eso sí, es un poco la cosa.
Más allá de cantar bien, ¿qué valores quiere transmitir este proyecto a los niños y jóvenes que formen parte de él?
Realmente es una cantidad de valores apabullantes. Tengo una lista siempre muchas veces recogiendo qué cosas son buenas para animar, ¿no? Está el trabajo en equipo, la participación musical en los eventos, el hecho sobre todo de adquirir conocimientos, de adquirir un bagaje, una cultura musical desde muy pronto para reconocer realmente lo que es la gran música que está ahí disponible para poder hacer. Recuperación del patrimonio. La catedral tiene un archivo musical extraordinario que a veces sacar a flote, las escolanías están con esa misión. Realmente la cultura musical se adquiere muchas veces en la infancia, ¿no? Y cuando les das una oportunidad de estas características, estos críos saben aprovecharla. Ya digo, del año 2011 tenemos musicólogos, gente que está cantando profesionalmente, gente que está que ha hecho una carrera de música extraordinaria. O sea, hay unas cualidades que a veces no detectamos a tiempo como para poderlas potenciar, decimos así, ¿no? Y realmente es la oportunidad que podemos, que nos gustaría ofrecer a este grupo de críos y crías, y que luego los demás lo disfruten realmente en los actos religiosos y en conciertos que puedan organizarse por parte de la Escolanía.
Pues vamos a lo práctico. ¿Qué perfil de chicos, de niños, de jóvenes estáis buscando? ¿Es imprescindible tener formación musical previa?
Lo que hace falta únicamente es tener buen oído musical. Eso sí hace falta, porque los niños nacen con unos talentos musicales innatos y que muchas veces los padres no los detectan a tiempo. Y de verdad es penoso esta desgracia que tienen algunos críos en casa, es que no les sepan valorar esas cualidades artísticas muchas veces y musicales en particular, ¿no? Oído musical es lo único que hace falta. El que tiene oído musical le gusta la música de entrada y al final sabe cómo comportarse dentro de una polifonía, de unas armonías, y disfruta con ellas, y realmente es lo que le pide el cuerpo cada vez más y más, para ir adquiriendo un bagaje musical personal que engrandece mucho a las personas. Y luego eso, las ganas, el tiempo de poder dedicar nada, una hora, hora y media, dos horas, todo lo más a la semana, a los ensayos, a la preparación de las canciones, ¿no?
Mira.
Fundamentalmente es eso, oído musical y ganas de cantar.
Pues eso te iba a comentar también, ¿no? ¿Cómo iba a ser ese día a día de la Escolanía, ensayos, horarios, frecuencia, para que las familias puedan organizarse? Porque es compatible formar parte de una Escolanía, lógicamente con los estudios, pero con deporte u otras actividades, ¿no?
Al contrario, yo creo que es recomendable, o sea, que sea una actividad más, de las que yo creo que pues pueden gustar mucho, disfrutar mucho, pasarlo bien, pero en absoluto excluye otras actividades que puedan tener de tipo deportivo, tipo cultural o de cualquier otra índole, ¿no?
¿Y cómo se va a realizar el proceso de selección? ¿Audiciones, pruebas, entrevistas?
Sí, nada, simplemente tenemos un correo electrónico, escolaniacatedral@gmail.com, en el cual simplemente pues contactar a través de ahí para decir, oye, tengo una niña, un hijo que tiene 13 años, que canta maravillosamente bien y que me gustaría probar. Pues nada, quedamos, concertamos una cita, le escuchamos, explicamos y tal, y como siempre, si tiene un buen oído y ves que la criatura entiende, comprende la música perfectamente, adelante.
¿Alguna edad concreta?
Yo he comprobado en mi experiencia personal que antes de los 10 años es muy difícil que una criatura tenga, pues no sé, una composición personal como para aguantar los ensayos, para tener cierta disciplina y tal, ¿no? Y todo un poco de potencia de voz. Bueno, pues con 10 años, digamos, hasta los 16, 17, que no superen la mayoría de edad, porque al final ya comienzan estudios universitarios, se marchan a otras ciudades. Entonces, en ese periodo es el periodo ideal para poder formar los tipos de voces de soprano, por decirlo así, ¿no? Y esta de contralto, que son las fundamentales, las dos, tres voces que podemos hacer siempre preferentemente en la Escolanía.
Además de participar en celebraciones litúrgicas, ¿qué tipo de experiencias musicales van a vivir estos chicos y chicas?
Pues ya me gustaría que pudiésemos hacer eso, aparte de participar en algunas solemnidades, no gran cantidad de ellas, sino pues, dos, tres al año, digamos, las especiales que puede tener la catedral, y luego tenemos también la necesidad de hacer un concierto que sea pues hacia verano y otro, por supuesto, hacia navidades. Son los dos momentos álgidos en que la música realmente pues tiene una mayor expresividad. Y bueno, pues ese es el proyecto fundamental, es participar en determinadas celebraciones religiosas de gran solemnidad y después en dos conciertos, uno en verano y otro en navidades.
Perfecto, Manuel, pues seguiremos los pasos del resurgir de esta Escolanía en la Catedral de Santander. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Pues adelante, muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Mañana no tenemos activada ninguna alerta en Cantabria. Se esperan nubes y precipitaciones débiles más probables en el interior por la tarde. Máximas entre 6 y 16 grados. Ya el domingo de nuevo precaución, porque volveremos a tener el litoral en alerta amarilla por fenómenos costeros, con máximas entre 8 y 15 grados.
Fresco, este descuento está muy fresco. Que fresca la oferta que vas a escuchar, el resto del año será todo ahorrar.
En BM Supermercados tenemos todos los días un 30% de descuento en una selección de marcas fresco, que valen mucho y cuestan poco.
Este descuento
BM
está
Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
El domingo también tendremos probables precipitaciones débiles, sobre todo por la mañana. Escuchas Mediodía COPE.
Una y...
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Bueno, 1:30 de la tarde y como siempre, junto a Jesús Mazón, bueno, pues hablamos o seguimos profundizando en las propuestas culturales más atractivas del fin de semana.
Sí, fíjate además que esta semana ha sido entretenida, te lo decía cuando nos fue yo esta mañana. ¿Qué tal tu semana? Digo, pues entretenido, ha sido entretenido porque hemos inaugurado varias exposiciones, entre las cuales hemos invitado además a una de las protagonistas, a Ana Canal, que esta semana inauguraba en Tabacalera, en el Centro Cívico Tabacalera, su exposición, además, con un mensaje que estoy seguro que mucha gente se va a identificar, que es la saturación social, porque a ella fue la pista que le dio para poder hacer y componer una colección en torno a ese tema. ¿Y qué tal, qué te parece si le saludamos,
Cristina? Por favor,
Cristina,
estoy deseando escucharla.
Ana, buenos días.
De nuevo.
Buenos días a todos.
Bienvenida. Estábamos recordando cuándo fue tu última visita al estudio.
Pues era hace 3 años.
Dos o tres
más
años.
O menos,
más,
¿no?
O menos.
Claro que sí, claro que sí.
Bueno, saturación.
Consciente.
Madre mía, consciente además. ¿Ahí qué exploras? Saturado. Cuéntame un poco, ¿entre la vida urbana y la naturaleza o...?
No, fue la sensación que tuve yo al salir a la calle en un momento que vivimos, que está todo como saturado, como si no hubiese un mañana, hacemos las cosas... como si no hubiese mañana, como si se terminase el mundo.
Lleno de gente, agobiante.
Sí, tenemos que salir, tenemos que viajar, tenemos que... Y todo está lleno. Y esta sensación me provocó pues como un efecto de querer plasmar esto en el lienzo.
En sus obras.
En las obras.
Bueno, tal fue, es verdad, tú corrígeme si me equivoco, pero tal fue ese agobio que te cambiaste de casa por eso. ¿Y te fuiste a una zona más tranquila de Santander?
Sí, nos fuimos a una zona más tranquila, en, arriba en Valdenoja, en el Sardinero, que es una zona más relajada.
A mí también me gustaría irme ahí.
A mí también, ¿eh? A mí también.
Que vivo en Puerto Chico, no se vive nada mal en Puerto Chico.
Hombre, yo en Pontejos estoy encantada también, pero vamos, de irme en la ciudad también me iría a Valdenoja.
No pasa nada, no me importaría.
Llega el verano y la saturación también llega allí.
No, claro, es verdad.
Y allí fue donde me provocó esta sensación de ir a la playa, todo lleno, salir a pasear todo lleno, que no puedes ni andar... Es una sensación evidentemente positiva, no es una sensación que diga, bueno, ¿qué hace tanta gente? No,
pero te comprendemos, es normal. Nos pasa cuando hay mucha gente en verano, ¿no? Es agobiante, ¿no?
Sí, y además es para mí un impacto muy fuerte porque yo trabajo visualmente, voy a un sitio y me quedo con un movimiento, un color, y ahí es... En esta exposición plasmo el gran impacto de colores, movimientos, todo muy acumulado. Y esto es lo que he querido transmitir en la obra.
Sus cuadros, si te das cuenta, Cristina, no les falta ni un milímetro, porque ella acapara, la palabra es buena, sí, acapara todo el lienzo a través de figuras humanas, de sombrillas en la playa, todos pegaditos, en la calle vamos andando todos juntitos. Es decir, que a priori, cuando tú ves la obra, que está llena de color y de movimiento, también es un trabajo muy detalloso, porque tienes que estar pintando cada uno, cada centímetro, cada milímetro del lienzo.
Sí, pero lo trabajo más por color, por impacto de color y de luz, que por... La figura en sí, que sea concretamente, me interesa el movimiento de los personajes, sobre todo, o sea, si están andando, que anden, ¿no? Que se muevan, que den esta sensación. Y mira, voy a explicar una anécdota.
Venga.
Tengo unas alumnas que son ingenieras de caminos. Evidentemente, ellas se fueron a los cuadros donde están los personajes con el suelo todo cuadriculado y tal.
Ah.
Si tú quitas los personajes, el suelo es una cuadrícula plana totalmente, porque es un plano lleno de triángulos y colores, que por cierto me inspiré en el centro Botín, donde están los juegos para los niños, que hay un suelo, que sí, hay unas, que es de baldosas de colores, que bueno, yo luego interpreto a mi manera. Pero en realidad aquello es como para mí una decoración. Y le doy la perspectiva del cuadro, se la da los personajes y el movimiento de los personajes y la luz y el color. Entonces ellas estuvieron toda la inauguración de la exposición
viendo esas cuadrículas,
analizando aquellos cuadros, derecha, izquierda, centro.
Sí.
Y tuve que explicarles que no, que aquella perspectiva estaba dada por tamaño de figuras, por color de las figuras.
Y porque al final el pintor es el que manda y puedes crear un universo a tu antojo y sea semejanza.
Claro,
y porque es verdad que, como tú bien dices, ¿no?, esas alumnas tuyas eran ingenieras y a veces esa sensación de perfeccionamiento.
Sí, 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 sí.
Pero cuéntanos esa actividad también tuya dando clase a mucha gente, porque lo hablábamos el otro día, Ana, tú y yo, cuando estábamos montando la expo. Hay muchísima gente en Santander que ahora el ocio es pintar. Y ir a pintura y pintar, y entonces hay como un boom de gente pintando, que está muy bien, y que bueno, pues que hace que haya mucha actividad, ¿no? Pero
sí,
cuéntanos cómo lo vives tú siendo docente, siendo profesional.
¿Cómo lo vivo yo? Yo lo vivo que intento que las personas saquen su sentimiento, primero de todo. O sea, sientan lo que están haciendo. Porque si no se siente lo que vas a hacer, no llegas a pintar, entonces, no impongo, por ejemplo, motivos, no impongo nada, no condiciono nada a su obra. Dejo que cada uno elija su motivo a base de una fotografía que haya hecho, pero que ya de entrada lo que vayan a pintar lo sientan, lo hayan vivido, y a partir de ahí les enseño a sacar su interior y plasmar. Entonces, es una tarea, pues, a veces complicada, porque yo me tengo que conocer a la persona para poder enseñar, saber cómo es, saber lo que siente, para poder explicarle bien qué va a plasmar en la obra.
¿Hay mucho artista tardío? Hay mucha gente que no ha podido dedicarse a la pintura, pues por muchas circunstancias, y después de una vida trabajando, cuando se jubila o se relaja, empieza y dice, Dios mío, ¿qué tenemos aquí? ¿Lo detectas enseguida?
Lo detecto enseguida. Bueno, es más, todo el mundo dice, yo no sé pintar, yo es que no lo he hecho nunca, pero es como cualquier arte, todos tenemos un arte dentro, lo que pasa que este arte se ha de desarrollar. Con la técnica adecuada, si te la enseñan y tal, tú llegas a sacar tu interior. Todos somos artistas de alguna manera.
Ana, y tú tuviste la suerte de desarrollarlo desde...
Desde muy joven.
Muy joven, de desarrollarlo desde...
Desde muy joven.
Muy jovencita, ¿no? De hecho, estaba repasando ahora mismo aquí tu biografía. Obtuviste la licenciatura de Bellas Artes, título de profesora de dibujo y pintura, número uno de tu promoción, becada por el Ministerio a través de la Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural. Pasada, ¿no?
Sí, bueno.
Qué suerte. ¿Te impulsaron? ¿Te apoyaron en casa?
Sí, me apoyó mi padre.
Uh-huh.
Mi padre dibujaba muy bien. Era, bueno, él era ingeniero textil, entonces desde muy pequeña me enseñaba, él hacía las muestras con los hilos de colores y tal, me enseñaba los colores, la mezcla de color, todo. Yo disfrutaba mucho con ello y él fue el que me dijo, Ana, tú tienes que dedicarte porque se me da muy bien el dibujo.
Claro.
Y bueno, por ahí empecé.
No solamente el padre o la familia, sino que ella también está casada con un artista.
Sí.
Y además, imagínate esa casa, ¿no?
¡Wow!
De artistas, ¿no? Y tu imagínate. Hijo además es olímpico.
Sí,
con un hijo,
bueno,
olímpico.
Nada creativo.
Nada creativo, ¿no?
Muy
bueno, pero exitoso también en su campo.
Sí.
¿Cómo es convivir con tu pareja también pintor y artista?
Muy bien.
¿Sí? ¿Os respetáis el
espacio? Nos respetamos mucho. Somos totalmente distintos, pero nos respetamos. Y nos aconsejamos a veces también, o sea, opinamos uno de la obra de uno, la obra del otro, y pero cada uno luego hace lo que quiere.
Claro, claro. Tu marido también tiene un estilo muy muy determinado, es parte más abstracta, ¿no? Más...
Bueno, depende.
¿Sí?
Carlos, sí. Tiene una parte... Lo que tiene mucho dibujo. Y entonces es... tiene una parte de ilustración en su obra, uh-huh. que se nota mucho. Es muy buen ilustrador y entonces esto se nota en su obra.
Qué bueno.
Es más perfeccionista que yo, sí. O sea, yo soy más expresionista, digamos. Pero bueno, compenetramos muy bien, o sea, no tenemos ningún problema.
Hecho, por eso estáis juntos y casados sí. desde hace mucho tiempo. Oye, saturación consciente, ¿qué te ha dicho él de tu exposición? Porque le
opina,
recuerdo aquí
¿no?
contigo,
él,
ha opinado,
él opina,
¿qué
él opina,
te ha dicho?
Él opina.
¿Qué te ha dicho?
Cuando empieza una obra, me dice, ¿esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Esto? Pero luego la va comprendiendo, la va asumiendo mientras va saliendo y bueno, le ha gustado mucho esta obra.
Sí, decía el otro día cuando estábamos colgando la obra, decía, ha nacido la obra, ¿no? Porque yo siempre hablo del milagro de colgar una obra. Tú puedes ver una obra, que te traen una obra y bueno, pues, pero cuando tú cuelgas una obra en una pared iluminada, en un lugar con... Esa obra acaba de nacer. Eso pasa, ocurre en todos los lados, sí. ¿no? Y entonces la obra iba naciendo a medida que se iba incorporando a cada paño, a cada pared, ¿no? Y él decía eso. Pero yo reconozco que no debe ser fácil. Tú dices que sí, pero claro, dos energías, dos estéticas, dos visiones. Ahí hay pura energía.
Hay mucha energía.
Hay pura energía, muy tsunámica.
Sí, pero... En cuanto a pintura, no lo llevamos bien. En cuanto a orden, no, porque él es muy ordenado y yo soy muy desordenada a la hora de pintar, ¿eh?
Sí, en método, o sea, en
todo,
horario.
En sucia, como me dice él, es que me mancho por todos los lados, es lo único.
Qué bueno. ¿Sabes qué me decía antes Ana? Que habían hecho una piña la vez que expuso en Casino, que con los otros pintores que formaban parte de la programación habían hecho un grupo de artistas que convivían, visitaban exposiciones, cosa que a mí me ha hecho muchísima ilusión saberlo. ¿Cómo es el trato con otros pintores, Ana? Porque pues el mundo del arte está lleno de egocentrismos y de yo, mi arte, mi universo, mi obra, mi pintura.
Sí, yo
¿Cómo es en tu caso eso?
En mi caso no es así. Yo siempre he intentado aglutinar uh-huh. a todos los pintores. Todas las formas artísticas son válidas, te aportan, uh-huh. aprendes, intercambias, o sea, hay muchas cosas. Y así ahí nació en el año que expusimos en el casino, todos los que expusimos en el casino hicimos una buena piña, uh-huh. creamos un grupo que se llama Alterarte.
Alterarte.
Alterarte,
me
que
encanta
lo,
el nombre.
Que lo creó Carlos, ajá, el nombre
marido.
Y todo. Y hemos seguido muy en contacto, vamos a todas las exposiciones, nos reunimos, hablamos de pintura, comentamos, compaginamos cosas. Y nos apoyamos.
Qué bueno, me alegra muchísimo. Oye, ¿es verdad que tú viniste a Cantabria por tu hijo...?
Por mi hijo Víctor.
Por tu hijo Víctor, porque bueno, los oyentes que te están escuchando, tienes un acento que te delata catalán.
Un poquito,
eso es. Pero me dijiste el otro día que tú llegabas a Cantabria junto a tu marido porque tu hijo Víctor empezaba ya a dar pasos muy en serio en el Olímpico, ¿no?
En el tema olímpico, sí.
¿Cómo fue eso?
Pues él era ya muy bueno, navegaba por Cataluña, pero ¿qué pasa? Llega un momento que la Federación Española de Vela está aquí en Cantabria, en Santander concretamente. Uh-huh. Entonces le llamaron y decidimos venirnos con él. Nuestros otros hijos ya no estaban en casa, ya estaban más independizados y era pequeño. Uh-huh. Y tenía pues 15 años y dijimos, pues
había que acompañarle.
Con esta edad y así fue.
Y han pasado ya casi 20 años, ¿no?
20 años.
20 años.
Wow.
Y nos ha dejado aquí solos.
¿Cómo has visto?
Se ha ido.
Australia.
En Australia.
Ahora se va a Australia a ver a su hijo, así. Sí.
Bueno, normal, yo también me iría.
No. Yo no volvería.
Buah. Oye, Tabacalera, qué lugar tan mágico, ¿verdad?
Es mágico.
Qué bonito, es
mágico.
El centro cívico.
Lo he descubierto ahora, ¿eh?
¿Sí?
Ah, el centro no. Pero
porque ya trabaja allí.
El lugar de la exposición es mágico. es mágico y Jesús hace magia.
No, bueno, sí, por favor, Jesús. Cuando hay obra buena es fácil. Pero ella da clase allí, sí, y da clase a los alumnos, ¿no? Pero tú que has visto hace muchos años Cantabria, Santander, ¿no? Y esa evolución, este año es un año importante, se abren nuevos espacios. ¿Cómo lo estás viviendo tú desde fuera, tú siendo profesional dentro de la pintura? ¿Cómo estás viendo ese avance hacia una sociedad mucho más cultural, con espacios como el Faro, MUPAG, el Reina Sofía, sí, sí, el MAS?
Bueno, le veo un potencial muy grande para la ciudad, eso es inconfundible, o sea, no hay otra. En cuanto a nivel cultural y afición, creo que es una ciudad que tiene mucha afición, uh-huh, y le interesa mucho todo lo cultural. Uh-huh. De la misma manera que pintan, también le interesa...
Participan
en exposiciones, participan en presentaciones, uh-huh, en todo.
¿Cómo crees que podríamos atraer más a la gente joven? Porque es verdad que ese grupo que participa es un grupo muy determinado, pero hace falta picar piedra y abrir camino en el mundo de que la gente joven participe y no solamente vea ir al gym o ir a no sé qué para un rato de ocio. La cultura hay que meterla más en la vida de la gente, sí, joven. ¿Cómo crees que se puede hacer eso?
Me haces una pregunta muy difícil, muy difícil de contestar, porque esto ya depende más ya no de la cultura, sino es general, de la sociedad como está, de todo. Es difícil. Uh-huh. Creo que se puede conseguir, evidentemente. Yo tengo gente joven de alumna y les gusta, y siguen, pero pienso que es una minoría que hay que atraer. ¿Cómo? No lo sé.
No lo sé. Pues no lo utilizando sé. Redes sociales, yo creo, ¿no?
Sí, bueno, es de que cómo, ha cambiado todo.
Claro, ahora, por ejemplo, se hacen encuentros con los artistas y sí, el artista tiene que explicarte que a ti, cosa que no te gustó el otro día, yo te invité a que te lo explicaras, y dijiste, sí, que cada uno lo interprete, sí, como quiera.
No es que no me gustase, sí me gustó, o sea, lo vi, como había tanta gente,
sí,
lo vi un poco difícil.
Claro, muy difícil.
Porque era para solo unos pocos.
Yeah.
Los que estuviesen en primera línea, pero quedaba mucha gente apartada fuera, que no hubiese ni visto la obra, yeah, ni me hubiese escuchado a mí.
Sí.
Bueno, en el Centro Saturación Cívico consciente. Tabacalera de Santander, hasta el día 27 de febrero.
Correcto, eso es.
Con entrada gratuita hasta completar aforo, y se puede visitar de lunes a viernes en horario ininterrumpido de 9 de la mañana
eso es.
A 9 de la noche. Pues un gustazo.
Gracias,
volver
Ana.
A encontrarnos
un
aquí.
Un gustazo,
Ana.
Mío, ¿no? Muchas gracias.
Muchas
a vosotros.
Gracias.
Un verdadero placer.
Hacerme la entrevista.
Por
y estoy encantada.
Gracias.
Que tengas un fin de semana.
Gracias.
Estupendo.
Hasta luego.
Para Manex, esta es buena, chuta, Manex, gol, 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 mu, 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 marca el Búfalo.
En Cope Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Lunes 9 de febrero desde las 8 de la tarde, Campos de Sport del Sardinero, Racing Mirandés.
Escúchanos en el 105.6 de la FM, una ilusión nos persigue.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte.
Liquidamos y nos vamos. Vamos.
Atención, atención. Vuelve el Tinglao con novedades que te encantarán. Abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles. Y como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en el Tinglao. El Tinglao, nos vemos en tu mesa.
Bueno, esperábamos la visita de Domingo de la Lastra, pero claro, es un hombre pues muy ocupado. Es arquitecto, es artista, claro. Es coordinador de la Asociación de Amigos del Museo de Arte de Santander. Y se le ha traspapelado la visita a COPE.
Claro, antes cuando hablábamos, claro, como todos los días pasa eso, ir a COPE todos los días pasa, como es normal que se te olvide. Pero me refiero a que antes cuando hablábamos de la nueva manera de consumir arte o visitar una exposición, ¿no? El grupo MAS, Amigos del MAS, tiene mucho que ver con lo que está pasando. Esa transformación de la nueva manera de visitar una exposición o disfrutarla. Y hoy queríamos hablar con el coordinador y responsable de lo bien que va este grupo para que nos cuente un poco cómo está cambiando los hábitos, las costumbres, la cultura en esta ciudad.
Domingo, ¿cómo estás? Hola.
Muy buenos días, Jesús, Cristina. Primero, disculparme porque quería estar allí con vosotros, pero que tengo, me ha surgido esta mañana una gotera.
Vaya, Dios, hombre, pero una gotera.
Que me ha a la una y cuarto.
La madre que parió la gotera.
Bueno, pues di que sí, yo lo entiendo
y
perfectamente.
La gotera ya calmada, ya está solucionado el tema, ¿no? Lo más importante.
Bueno, estamos en ello.
Son contratiempos que le complican a uno y más de cara al fin de semana.
Claro,
di que sí, Domingo, te entendemos perfectamente. Bueno, ¿cómo es esto de coordinar la Asociación Amigos del Museo del Arte de Santander y todo lo que nos acaba de contar Jesús, ¿no? Del trabajazo que estáis haciendo en la asociación.
Pues mira, soy el presidente de la asociación de amigos de nuestro museo, del Museo de Arte de Santander, el MAS. Formamos una junta de gobierno y tenemos asociados, amigos del museo. Es una se podría equiparar pues a la asociación de cualquier otro museo de cualquier otro tipo. Hay asociaciones de museos, muchos museos de nuestra geografía, principalmente bueno locales o nacionales, la Asociación de Museos de Amigos del Prado, bueno, o una peña racinguista. Quiere decir que la asociación es una asociación ciudadana que lo que hace es estar al lado de lo suyo.
Claro. Y en los últimos años, además, habéis crecido no solamente en gente que participa en vuestras cosas, sois cada vez más amigos, pero también en actos y en eventos, porque es verdad que en los últimos años todo está cambiando, ¿no? ¿Qué está ocurriendo, Domingo?
Bueno, pues sí, hemos crecido desde 2017, que empezamos tímidamente a tener unas actividades, hasta el día de hoy pues ya somos 240 asociados con una pequeña cuota anual, bueno, 25 euros al año, como una manera también de fidelizar ese compromiso y tener también un margen de maniobra para hacer nuestras actividades, ¿no?
Claro.
Nuestras actividades fundamentalmente son de lo propio de una asociación cultural, una asociación que vinculada a su museo, que apoya a su museo porque es consciente del valor que tiene el lugar en el que están, nada menos que un tesoro de arte, que es el legado que tenemos de todos los artistas que han pasado y que han formado parte de nuestra Cantabria, ¿no? Podemos hacer los grandes nombres que son María Blanchard, Antonio Quirós, Agustín Riancho, bueno, multitud, Gerardo Alvear, podemos decir Cosío,
sí.
Grandísimos nombres que tenemos en nuestro patrimonio, y hay que considerar esa colección, que es la verdadera sustancia de cualquier museo, especialmente su colección, ¿no? Y eso es un tesoro o un monumento. Es lo mismo decir un cuadro de Iturrino, por decir un gran nombre, o de María Blanchard, que un capitel románico un fragmento de una catedral, quiere decir. Y es un monumento porque representa lo que somos como sociedad y lo que como cultura hemos logrado hacer. Con pilares, con sillares de piedra o con cuadros, ¿no? Que son los sillares del arte, ¿no?
Que Domingo intentaba decir que en estos años habríais sufrido mucho con todo lo que ocurrió en el MAS, con el incendio, con la posterior renovación y reforma integral del museo, ¿no? Y que al final los amigos del MAS estaban ahí en un limbo de espera hasta que el museo volviera a abrirse otra vez este año. Pero lo hablaremos con más tranquilidad, ¿qué te parece, Cristina? Porque es un tema muy interesante.
Claro que sí, un día.
Y yo creo que además es interesante eso, ¿no?
Cuando ocurrió el terrible
incendio,
eh, museo, para nosotros fueron momentos de dar la cara, en el sentido de estar al lado de nuestro museo. Si en algún momento, como asociación, que éramos, ya te digo, estábamos incipientes, teníamos un par de años de existencia, era el momento de estar al lado de nuestro museo, de apoyar a nuestro museo y de apoyar las actividades y darle toda la visibilidad posible. Ahí tuvo un papel muy importante Caja Cantabria, uh-huh. con su sede de Tantín, uh-huh. que desde el primer momento se mostró como una entidad absolutamente amiga de nuestra ciudad.
Es verdad.
Y que se ofreció para acoger en sus instalaciones con toda seguridad y con todas las garantías, porque ella es poseedora de una importante también colección de pintura, para dar acogida a los fondos del museo, ¿no?
Es verdad.
Y a partir de esa relación, del que creo que esta ciudad tiene que estar inmensamente agradecida, las dos entidades trabajaron en conjunto para mantener activa la vida cultural del museo. Entonces, se hicieron unas exposiciones magníficas.
Es cierto.
Y además que juntaron ambas exposiciones, uh-huh. que hizo que el museo siguiera abierto en todos estos años que ha estado el museo cerrado, su edificio
completamente
cerrado,
cierto.
Pero su colección viva. Ese es el servicio público que debe el museo, claro,
sí.
a la sociedad.
Ay, no, se me quedan tantas preguntas que no voy a plantearlas otro día.
Claro, Domingo, antes de despedirte, bueno, una preguntita. ¿Podemos participar en esa asociación, amigos del Museo del Arte de Santander, todos?
Estamos deseosos. Vale. Nosotros lo que hacemos es visitas a exposiciones. Mira, este sábado vamos a estar en dos sitios, no en Santander, porque este museo es de Santander y Cantabria. Vamos a estar en Altamira y en Torrelavega, en el Centro Nacional de Fotografía y en la Neocueva de Altamira, porque hemos organizado unas visitas comentadas a exposiciones que hay allí.
Perfecto.
Y como eso, visitamos exposiciones aquí en Santander, estamos en las actividades culturales del museo. O sea, es un grupo muy activo,
sí.
a la hora de, para las personas que les gusta la cultura, que les gusta participar en actividades culturales, claro. más vinculadas al arte.
Claro. Y abierto a todo aquel que quiera incorporarse y formar parte y vivir el arte como vosotros. Bueno, pues Domingo, que se solucione lo de la gotera, por Dios.
A ver si la gotera nos permite otro día contar contigo, Domingo, en el estudio.
Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Igualmente, un abrazo a los dos. Gracias.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Este mes, en Cantabria Negocios, la labor del Centro Tecnológico CTC como proveedor de innovación para empresas de cualquier tamaño, el buen momento de la música en directo y el mapa abierto de las nuevas líneas regionales de autobús. Además, entrevistamos a Isabel Fernández, empresaria del año. Contamos cómo el grupo Maínsa saca partido de la inteligencia artificial. Hablamos con el dibujante Andy Torre, creador del Laro El Cántabro. Y entramos en la cocina de la plaza, un espacio que reivindica el valor de los productos de proximidad. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Queremos despedirnos sin contarte que la Consejería de Cultura va a inaugurar esta tarde una exposición fantástica en la Biblioteca Central de Cantabria bajo el título Memoria de una visión humanista, ofreciendo un recorrido por el legado del doctor Enrique Diego Madrazo y Azcona con motivo del 175 aniversario de su nacimiento. Ilustre cirujano, humanista, escritor, pedagogo, nació en Vega de Paz en 1850 y fallecía en Santander en 1942. Figura de gran relevancia y fuerte influencia en nuestro país, en la España de su tiempo, por un carácter que tenía innovador y la apuesta por los nuevos métodos, ¿no? Que siempre le han situado como uno de los nombres más importantes del escenario científico e intelectual de finales del siglo XIX y primeros del siglo XX. Por cierto, que el Ejecutivo ha adquirido su casa en la Vega de Paz y quieren que se convierta en un lugar para conocer y reflexionar sobre la figura de este médico y gran humanista.
Me parece una idea estupenda, ¿eh?
Desde luego.
Una idea estupenda, que no se pierda su legado.
Bueno, pues...
Bueno, ya llegó el fin de semana,
pases,
¿no?
Que pases un estupendo fin de semana.
Ya es el momento de decirte buen fin de semana,
buen
Cristina.
Buen fin de semana, eso es.
Hasta la próxima semana.
Bueno, ¿tienes prevista mucha actividad?
Pero muchísima, porque sobre todo es tumbarme en el sofá hasta el domingo. Y no hacer nada, nada.
Pues vamos a hacerlo.
No sabes lo bien que me sale.
Y a mí, y a mí. Vamos a hacerlos, que hasta la semana que viene. Gracias, Jesús.
Gracias, compañero.
Feliz fin de semana a todos. Y ya sabes que te dejamos escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.